A continuación, la doctora Larisa Carrera nos explica cómo mediante el estudio de parámetros de la sangre, como la viscosidad y otros factores hemorreológicos, se puede predecir el riesgo de la aparición de ciertas lesiones en los pacientes diabéticos. Larisa Carrera es doctora en medicina por la Universidad de Buenos Aires y magíster en educación universitaria por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Comenzó a desempeñarse como docente en 1988 y fue una de las responsables de la creación de la carrera de medicina en la UNL. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es responsable del programa de formación docente y de relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Médicas, además de dirigir proyectos de investigación y extensión de la Casa de Estudios.
Buenas tardes, doctora Larisa Carrera. Es un placer tenerla con nosotros.
Encantada de que me hayan convocado.
Vimos un paper suyo donde hablaba de indicadores tempranos de complicaciones en diabetes y nos gustaría que nos definiera brevemente la diabetes.
Bueno, la diabetes, es decir, para el común denominador de las personas, es un trastorno que se caracteriza por tener elevada la glucemia, es decir, elevada la glucosa en la sangre. Pero en realidad la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos. Este es un problema del metabolismo que tiene diferentes formas de presentación, diferentes tipos, pero que se caracteriza fundamentalmente por eso, por la dificultad del organismo de manejar los niveles de glucosa. Entonces, esa hiperglucemia crónica que se produce, a la larga va trayendo complicaciones a nivel de nuestro organismo. Pero por eso decía, tiene diferentes variedades, por ejemplo, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes que se da durante el embarazo, diabetes gestacional. Cada una tiene características clínicas diferentes o características particulares. A veces difieren en las edades de presentación, es decir, bueno, en los momentos de la vida de las personas en que se presentan, pero todas en conjunto se caracterizan por tener un estado de aumento de los niveles de glucosa en la sangre.
¿Y cuáles serían esas complicaciones micro y macrovasculares de las cuales usted hablaba?
El tema es que este estado metabólico donde hay un aumento permanente de los niveles de glucosa, a veces se da porque el organismo no produce suficiente insulina, por eso algunos pacientes diabéticos, pero no todos, utilizan insulina. A veces sucede porque el organismo produce insulina, pero no sabe cómo manejarla. Entonces, este estado de hiperglucemia a la larga va a impactar o a perjudicar, si se quiere, diferentes territorios, como puede ser a nivel ocular, es conocida la retinopatía diabética, es decir, el impacto que tiene la diabetes a nivel ocular, a nivel de los ojos. Pero también sabemos que muchos pacientes diabéticos a la larga y con el progreso de la enfermedad, sobre todo si es una enfermedad que no está suficientemente controlada o adecuadamente controlada, también puede traer trastornos a nivel renal, puede aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por supuesto que también tiene manifestaciones a nivel de la piel, que es lo que nosotros estudiamos. Es decir, la diabetes en sí, a través de ese estado de hiperglucemia crónica, es decir, de elevado nivel de glucosa en sangre de manera permanente, va impactando o va perjudicando diferentes territorios en el organismo, diferentes órganos.
¿Cuáles serían las alertas tempranas para monitorear estos riesgos en los pacientes?
Actualmente, las asociaciones de pacientes diabéticos y de las asociaciones nacionales e internacionales o sociedades científicas que abordan este tema, tratan de concientizar cuáles serían alertas para que un paciente se controle de manera y pueda detectar de manera temprana la diabetes. Entonces, bueno, se instauró un Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, y ahí se trata de concientizar a la población en general de cuáles serían los factores de riesgo, es decir, las personas que tendrían una mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, bueno, por ejemplo, esto lo hablo para el común denominador de las personas. Si tiene antecedentes familiares de personas con diabetes mellitus, su papá, su mamá, sus hermanos, parientes directos, familiares directos con diabetes mellitus, es importante que se hagan controles. Los controles son muy sencillos porque es solo un pinchacito, un análisis de sangre para observar los niveles de glucemia. Eso es, por un lado, si conocemos que tenemos antecedentes familiares. Si, por ejemplo, tenemos un exceso de peso, un aumento importante del peso corporal, del perímetro abdominal, todos esos son factores de riesgo. Entonces, una persona debería hacerse controles periódicos para detectar de manera temprana la diabetes. Cuando la diabetes da síntomas, puede que ya sea un momento donde la diabetes ha pasado un periodo de evolución bastante importante, es decir, donde ya la enfermedad evolucionó y ahora entonces está dando síntomas. Si no, la diabetes puede suceder que pase sin que nosotros nos demos cuenta. Con lo cual, estar alertas y pensar en la diabetes es lo más importante.
En el trabajo que leímos, usted comentaba que habría algunos parámetros sanguíneos que se podrían relacionar entre sí para predecir el riesgo de estas complicaciones. ¿Nos contaría un poco de eso?
Bueno, yo ahora estoy como docente en la Universidad del Litoral, pero empecé este trabajo con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Bioquímica, donde empezamos a estudiar aspectos que tenían que ver con la circulación de la sangre, con la microcirculación, o sea, con la circulación en los pequeños vasos. Y una de las enfermedades que se caracteriza por afectar los pequeños vasos sanguíneos es la diabetes. Entonces, bueno, nosotros empezamos a estudiar algunos parámetros que pueden afectarse, que está descrito que pueden afectarse a lo largo de la evolución de la diabetes. Es decir, un paciente diabético puede tener determinados parámetros en la sangre que tienen que ver con el flujo sanguíneo, es decir, con la manera en que la sangre circula adentro de los vasos sanguíneos. Y, bueno, esos factores, la hiperglucemia puede cambiar esos factores, puede afectarlos. Entonces, estudiando esos factores, lo que nosotros queríamos ver es qué relación tenía el hecho de que esos factores estuvieran afectados por la diabetes y la presencia de lesiones, por ejemplo, en la piel. Yo les decía hoy que a lo largo de la evolución de la diabetes, un paciente diabético puede presentar lesiones en diferentes órganos. Uno de los órganos que se afecta es la piel. Entonces, nosotros buscamos la relación existente entre estos parámetros de la sangre con la presencia de lesiones en la piel y también con la presencia de lesiones en los ojos, las lesiones oculares de la diabetes, la retinopatía concretamente. Los factores que nosotros estudiamos son, por ejemplo, el nivel de fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que está en la sangre y que se ha descrito que en los pacientes diabéticos puede afectarse. Entonces, empezamos a ver que el nivel de fibrinógeno podía estar elevado en pacientes que aún no habían presentado manifestaciones clínicas. Entonces, es como que había un indicador de que estos parámetros se afectaban de manera temprana en los pacientes diabéticos, aun cuando determinadas lesiones no habían aparecido todavía. Entonces, bueno, este parámetro, la agregación eritrocitaria, que es otro parámetro para estudiar cómo funcionan los glóbulos rojos dentro de la sangre, bueno, también encontramos que existe cierta relación, que hay relación entre la elevación o la complicación de estos parámetros y el desarrollo futuro de lesión.
Continuamos escuchando a la doctora Larisa Carrera, decana y profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, hablándonos sobre los indicadores tempranos en diabetes.
Todos estos parámetros que nos estaba contando, ¿estarían relacionados con la hemorreología?
Claro, por eso yo les decía que yo empecé este estudio cuando trabajaba con aún en la Universidad Nacional de Rosario con la gente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ellos allí tienen un grupo que estudia los factores hemorreológicos. ¿Por qué se llama? ¿Qué es la hemorreología? Es una disciplina que estudia el flujo de la sangre, es decir, cómo circula la sangre adentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, cuando yo empecé trabajando con ellos, uno de los aspectos que empezamos a estudiar era cómo afectaba la diabetes a ese flujo sanguíneo, esa forma de circular la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, uno de los parámetros que se miden, por ejemplo, es cómo funcionan los glóbulos rojos, si se pueden deformar o no se pueden deformar para pasar por los pequeños capilares sanguíneos. Sabemos que en los tejidos hay vasos sanguíneos muy pequeñitos por donde la sangre pasa y por donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y de nutrientes con los distintos tejidos. Si esos capilares están afectados o bien si nuestros glóbulos rojos no tienen la capacidad de deformarse para pasar por esos pequeños capilares sanguíneos, entonces se pueden producir dificultades, por ejemplo, en el aporte de oxígeno a los tejidos. Y de esa manera empiezan a aparecer estos signos clínicos, estas complicaciones que son características de los diabéticos. Por ejemplo, a nivel de sus miembros inferiores pueden aparecer determinadas manchitas en la piel que son muestra de que, bueno, hay una dificultad en el aporte de oxígeno a esos tejidos y en la llegada de la sangre.
Otra cosa que le queríamos preguntar es, ¿con qué se diagnosticaría la diabetes de inicio? ¿Sería usted con la glucosa sola o, a ver, cuéntenos si hay algo más?
Bueno, en realidad, sí, o sea, la glucemia es la prueba que se hace de rutina, los niveles de glucosa en la sangre. Pero cuando se sospecha de la diabetes o hay antecedentes familiares o hay un mayor riesgo de desarrollar diabetes, una de las cosas que también se puede pedir es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Los médicos clínicos que trabajan con pacientes habitualmente y que les hacen controles de su estado de salud y demás, cuando sospechan que puede haber una diabetes aún no manifestada clínicamente por signos o por síntomas, una de las cosas que se pide, más allá de la glucemia, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Los parámetros hemorreológicos que nosotros estudiamos, y esto ya hablando para los bioquímicos, estos parámetros hemorreológicos que nosotros estudiamos en su momento, fueron, por ejemplo, la fibrinogenemia, es decir, el nivel de fibrinógeno en sangre, la agregación eritrocitaria, la deformabilidad eritrocitaria, la viscosidad de la sangre, la viscosidad del plasma, y encontramos que algunos de ellos estaban más relacionados con desarrollos de las lesiones, sobre todo a nivel de piel y a nivel ocular. Y que estos factores, dentro de los que nosotros estudiamos, los más importantes eran el nivel de fibrinógeno y la agregación eritrocitaria. Pero bueno, en este momento nosotros tenemos un nuevo proyecto de investigación donde estamos ampliando un poco la población, porque nosotros en ese momento, cuando yo comencé a trabajar sobre este tema, empecé a trabajar en Rosario, trabajábamos exclusivamente con pacientes diabéticos tipo 2, que es una de las variedades de la diabetes, una de las formas de diabetes. Pero en este momento nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe armamos un equipo donde tenemos no solamente médicos que trabajan con pacientes adultos, diabéticos tipo 2, sino también con pediatras y con endocrinólogos pediatras del Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe, que empezamos a estudiar también el impacto de la diabetes en los niños. Y empezamos a valorar, por ejemplo, la fibrinogenemia en los chicos, a ver cómo está este parámetro, si está afectado o no está afectado. Ellos en general, los niños en general que están concurren al Hospital de Niños de la ciudad, son diabéticos tipo 1. Estamos haciendo un estudio clínico de ciertos factores, de los factores de riesgo. Bueno, en fin, se amplió un poco más la perspectiva del proyecto de investigación. Pero, en fin, los parámetros que nosotros estudiamos y que fueron los que determinaron esas publicaciones a las que ustedes hacían referencia hoy, eran sobre todo la fibrinogenemia y la agregación eritrocitaria.
Por último, le queríamos preguntar cuáles serían las determinaciones del laboratorio para el monitoreo de un paciente ya diagnosticado.
Bueno, sí, por supuesto, el perfil que se hace es un perfil metabólico. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos, más allá de poder tener la glucemia elevada, también pueden tener elevados los lípidos sanguíneos, o sea que también se suele pedir la colesterolemia, la trigliceridemia, es decir, el colesterol, los triglicéridos, y por supuesto un control clínico exhaustivo, porque también hay una importante asociación de la diabetes con la hipertensión arterial. Es común que los pacientes diabéticos además puedan desarrollar una situación de hipertensión. Así que, bueno, esos son los principales controles, los controles de rutina para seguir la evolución de un paciente diabético. Y luego, por supuesto, también la función renal para la creatininemia, etcétera. Pero luego depende de cada paciente. Es decir, una cosa es sospechar la diabetes, hacer un diagnóstico o hacer un seguimiento de un paciente que tiene un aumentado riesgo de desarrollar diabetes, y otra cosa es cuando la diabetes ya está instalada y tiene algún tipo de impacto en alguno de los órganos, entonces los controles se van haciendo más exhaustivos y más específicos de acuerdo a la situación de cada paciente.
¿Y la hemoglobina glicosilada sigue teniendo peso en el control, no?
Claro, la hemoglobina glicosilada es importante porque lo que está midiendo sobre todo es el control metabólico. Es decir que los niveles de hemoglobina glicosilada muestran cómo el paciente se fue controlando en los últimos meses. Se sabe que el control metabólico es un factor muy importante para prevenir el desarrollo de complicaciones. Es decir, que un paciente debe aprender a convivir con su enfermedad, con la diabetes, tiene que hacer toda una serie de modificaciones en sus hábitos, en la actividad física, todo. Es un manejo interdisciplinario del paciente diabético, porque verdaderamente el paciente tiene que aprender a vivir con la diabetes, a controlarla, a controlar los niveles de glucemia para evitar con el tiempo el desarrollo de las complicaciones. E insisto con el tiempo, porque otra de las cosas que nosotros corroboramos en el estudio que hicimos fue que el tiempo de evolución de la diabetes es muy importante para el desarrollo de complicaciones. Cuanto más tiempo evoluciona la diabetes, aumentaba la probabilidad del desarrollo de complicaciones, pero el control metabólico interviene y es muy importante. Por eso el paciente tiene, las personas deben controlarse, deben hacerse controles periódicos para detectar de manera temprana la diabetes y deben asistir a su médico, que luego le va a indicar cómo se aborda el tratamiento de la diabetes, con nutricionistas, con psicólogos, con incluso con gente que está trabajando en la cuestión de la preparación física, de las actividades que debe realizar, etcétera.
Clarísima, doctora. Bueno, le queremos agradecer desde la Radio El Microscopio haber participado en esta entrevista y han sido muy claras en sus expresiones.
Bueno, les agradezco a ustedes que me hayan convocado para esta entrevista y bueno, quedo a disposición para futura oportunidad.
Muchas gracias, encantada.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.